Nosotros habíamos quedado en la columna pasada, en la noche de los cuchillos largos, en el año 34, cuando Hitler finalmente elimina al ala izquierda de su partido, al número 2, a Röhm. Y bueno, parece que es el año donde Hugo Boss también se suma al nazismo. No hay que relacionar un hecho con otro, pero hay un punto.
Bueno, para vos fue el año de las tijeras largas.
Ya empezamos con el momento stand-up, sí, las tijeras largas, ¿no? Y bueno, quizá te siga en algún momento, pero no puedo porque...
El punto cuál es,
que sí lo digo para relacionar. Habíamos visto que esa eliminación del ala más anticapitalista del nazismo, que es la que generaba los mayores temores... La gran industria alemana, que la gran industria alemana era la gran industria de Europa, estamos hablando de las grandes corporaciones. Imagino, yo no conozco el caso de este textil, pero vos serías un empresario medio, todos con muchos problemas por la depresión generada desde el año 29 en Estados Unidos, porque además Estados Unidos había colaborado mucho con Alemania en la reactivación económica post-guerra mundial, y la depresión fue brutal. Y esos sectores que temían por... Recordemos que el partido nazi, quiere decir nacionalsocialista alemán, temían por esa parte del nombre que era socialista, supuestamente, como ya vimos que no era un socialismo ni marxista ni bolchevique, era un socialismo extraño, propio de los 30, de los 20 y de los 30, demandaban ese alejamiento de la izquierda, y Hitler, luego de eliminarlo, dice, bueno, ha terminado la revolución nazi, ahora haremos la evolución nazi, ¿no? Y a mí me parece interesante tratar de, por lo menos, cabalgar en el tiempo. Sé que tenemos pocos minutos, pero ver cómo fue el régimen nazi, para tratar de salir de algunos, digamos, preconceptos o clichés. No sé si, siempre dudo si decir cliché, que es en francés, o cliché, porque está castellanizada la palabra. Pero esas cosas decimos, el nazismo fue un totalitarismo racial, fue un totalitarismo capitalista. Claramente fue un totalitarismo, pero no solo fue un proceso que culminó en la eliminación de 6 millones de judíos. Fue algo mucho más grande, de otra envergadura, con un componente social. Es decir, el holocausto del pueblo judío lo encontramos recién al final del periodo y en medio de la guerra mundial, es decir, que con muchos motivos. Y a mí me parece importante estudiar el régimen, o por lo menos recorrerlo rápidamente, porque también podemos entender cómo, siendo aquella minoría mayor, pero no siendo la mayoría del pueblo alemán, los nazis, lograron, a partir del gobierno autoritario, dictatorial y violento y represivo, homogeneizar a un pueblo, el pueblo alemán, que, si bien no todo el mundo se hizo nazi, se nazificó. Es decir, hay un proceso de nazificación perdón, que tiene como primera medida eliminar a la oposición, claro está, eliminar a los diferentes. Ya hablamos el otro día, los primeros campos de concentración fueron para socialdemócratas, que era el partido más grande de Alemania, ¿no? Sí, y fueron cientos de miles. Y luego para los diferentes, hubo una gran persecución de homosexuales, una gran persecución, antes que los estrictamente campos de concentración raciales, que esos son posteriores, ¿no? Pero entonces, ¿cómo con estas medidas tan violentas logran el apoyo? Y yo creo que ahí hay que buscar varios puntos. En primer lugar, la política económica del régimen nazi. Y sigo enganchando con ese ejemplo que para mí fue un descubrimiento de vos, ¿no? Los nazis lograron recuperar a Alemania de la depresión. Hitler, con su antiliberalismo, porque también era antiliberal, no era anticapitalista él, o transó, no sabemos, nunca podemos decir qué era o qué no, pero es decir, no expropió los grandes capitales, tuvo una política muy dirigista, reactivó el nacionalismo económico, promovió el apoyo estatal a las grandes empresas a través de la creación de bonos, se llamaban bonos MEFO, que evitaron la inflación, permitieron que el Estado expandiera la economía. Lo que conocemos en general, que ocurrió en la década de los 30 en casi todos los países capitalistas, que para salir de la crisis del viejo capitalismo liberal, el Estado empezó a ocupar un rol mucho mayor en la economía, como Estados Unidos en el New Deal, pero acá el Estado empieza a ocupar un rol mucho mayor en la economía, dándole vida, y esto lo digo coloquialmente porque estamos en la radio, pues se puede estudiar y está claro, a las grandes empresas que no encontraban cómo tener rentabilidad, ¿no? El caso de vos viene al pelo, es decir, bueno, pueden producir, no tienen capital, el Estado les hacía como que les daba dinero con estos bonos, que los podían restituir en corto plazo y bajo interés, y el Estado no emitía moneda. Entonces eso generó un renacer económico acompañado, por supuesto, del rearme. Es decir, enseguida de que el Estado empieza a dirigir la economía, también rompe con el Tratado de Versalles, que ya casi no lo podía sostener nadie. Es decir, las viejas cláusulas que quedaban pendientes son desoídas, desconocidas por Hitler, y empieza el rearme alemán, ¿no? Acá parece que lo hubiéramos planificado, pero esa empresa textil de Voss, que capaz que era un gran diseñador, encuentra su salida y se hace nazi. No digo que él no lo fuera, no tengo idea de la persona de Voss, pero porque también el régimen le da una salida y una oportunidad económica con un agregado, es decir, rearme, dirigismo económico y control de los obreros, es decir, prohibición de los sindicatos, control de la mano de obra, y sumado a esto, es decir, un cuarto elemento, la propaganda oficial. Es decir, el nazismo crea el Ministerio de Propaganda e Historia y Educación, porque Goebbels tenía un cargo bastante largo, su nombre, ahora no me lo acuerdo estrictamente, que Goebbels es famoso por todo eso, en donde, además de las medidas políticas, de la represión, del control y del impulso económico, había un constante impulso simbólico, cultural, dogmatizador, por supuesto, ¿no?, que imponía digamos el pensamiento único, la idea de que el camino lo tenía Hitler y su partido, y que el nacionalsocialismo era el futuro de Alemania, pero no solo de Alemania, de la raza y del mundo, y acompañado de grandes movilizaciones de masa, porque si bien prohíben a todos los sindicatos, que eso fue terrible, y los dirigentes sindicales las pasaron horribles y no murieron durante el nazismo, es decir, los fueron todos detenidos, en el año 34 también se crea el Frente del Trabajo, ¿no? Esos nombres típicos de guerra, ¿no? El Frente del Trabajo del trabajador alemán, ¿no? Entonces, había que hacer trabajo voluntario extra, que acompañaba, y había que hacer, no sé, 2.000 kilómetros de carretera. Y los hicieron. Y Alemania sentía...
¿Y con qué estímulos?
Los estímulos era la retórica del régimen, la posibilidad de acceder a ciertos derechos, porque no nos olvidemos que se había perdido mucho con la depresión económica. Entonces, el nazismo garantizaba trabajo, pedía trabajo voluntario, lo exigía, ¿no? Pero también aparecieron, por ejemplo, las vacaciones pagas para los obreros, el auto del pueblo, el famoso, ¿no? Yo acá traje unas citas, pero creo que no nos va a dar el tiempo para leer una cita de Hoffman, que es muy interesante, ¿no? El escarabajo, el Volkswagen, ¿no? La camionetita del pueblo. Los nazis hacían propagandas, se pueden encontrar buscando en Google imágenes, ¿no? Propaganda nazi. Hay una que es el auto del pueblo, dice, con 5 marcos, ahorrando 5 marcos por mes, tu familia alemana tendrá su propio auto, ¿no? Es decir, ese estímulo, más allá de lo ideológico, es decir, vayamos 5 años para atrás, en el 28, en el 29, ante la falta de horizontes económicos, ahora se veía como que Alemania era una, digamos, una tierra que crecía, que se iba a poder vengar de lo que le había pasado. A lo que se agrega, por eso digo, vamos a cabalgar en el régimen bien rápido, ¿no? En el 35 aparecen las leyes raciales. Es decir, en medio de la recuperación económica y de el control también del ejército por parte de Hitler, empieza a poner en práctica la idea de separación racial, primero con los judíos, ¿no? Las famosas leyes de Núremberg, que le restringen los derechos civiles, prohíben los casamientos con judíos, prohíben la educación superior para los judíos, le prohíben tener determinada cantidad de capital como máximo, ¿no? Es decir, y piden la deportación de los judíos de Alemania, pagando una indemnización por cada uno a los países del exterior. Leyes que en su momento nadie fue al socorro de los judíos, porque había muchos problemas en todo el mundo, ¿no? Es decir, las leyes son brutales, de represivas y de raciales, pero planteaban la posibilidad de que si algunos países querían llevarse judíos con ese término, ¿no? Pagando, ponían una cifra allí, eran casi $1,000 por cada uno, por los costos y demás, ningún país fue a rescatar. No existía ningún país judío también, ¿no? Y las comunidades judías en el mundo no podían creer que eso pasara en Alemania. Es decir, el único país que se llevó a algunos judíos, es una historia muy rara, está en la fiesta del Chivo, ahora que hablamos de Vargas Llosa, fue
República Dominicana.
Que se lo llevó para los ingenios azucareros, porque habían tenido unos problemas con trabajadores haitianos, pero fue una medida medio semi-esclavizados, pobres los que terminaron allí, ¿no? Bueno, y además de instaurar el régimen racial, que cada vez se va agravando más, por ejemplo, el nazismo tiene todo un componente que es muy brutal, lo simbólico no solo la propaganda, los carteles, el cine, la radio, que la usan a full, sino también en la calle, ¿no? Es decir, un alemán casado con una judía era sacado del barrio, adelante de todo el barrio era estigmatizado, le hacían tomar purgante hasta que el hombre se descompusiera. Con los oficiales, es decir, es un régimen, eso es el totalitarismo más crudo, ¿no? Es decir, impune. Va a tener su epílogo en La Noche de los Cristales Rotos, mucho más adelante, ya destruyendo los comercios judíos, en el 38, ¿no? Pero además, y yo.
Me corre el tiempo. Lo que hacemos es, la cortamos acá, Gabriel, si querés.
Pero una más.
Sí, la última. La hacemos la semana que viene.
Con todo esto que yo ya he contado, muchos lo conocían, no había ocurrido el holocausto todavía, no se había venido la guerra. En el año 36, Alemania es sede de los Juegos Olímpicos. Lo que le da un prestigio al nazismo. Yo no digo que el Comité Olímpico lo haya buscado, ¿no? Porque siempre estamos después en la teoría comparativa, el Comité Olímpico era fascista, era nazi. Ahora, eso de que Alemania fuera centro, como va a ser hoy este año Londres, lo fue China hace poco, con este tipo de régimen, con ese discurso, con esa ideología, con esa legislación, también para los alemanes, vos pensás en el alemán que no era nazi, que no era politizado, pero que ahora tenía trabajo, que podía tener el auto, que Alemania, con ese líder y ese discurso, se presentaba ante el mundo como un país renovado, vigoroso y fuerte, que todavía tenía cuentas pendientes de la Primera Guerra Mundial.